Vamos a ver ahora Romanos capítulo 1, versículo 18 al 23. Entonces vamos a leer la palabra de Dios. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Padre, te pedimos de tu guía, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé el entendimiento correcto. Pero también te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo mueva nuestro corazón, mueva nuestra voluntad, Señor, para poder hacer lo que tú demandas de tu palabra, Señor, para poder entender lo que tú has hecho por nosotros. Pero sobre todo, Señor, para poder entender la condición en la cual todos, Señor, estamos ante ti sin Cristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a pesar de mis debilidades y mis fallas, Señor. Ayúdanos a pesar también de las debilidades y las fallas de mis hermanos, Señor, para poder entender esta enseñanza, para conocerte cada vez más, Señor, para buscarte cada vez más ante esta condición que tú dices que estamos en tu palabra, Señor, y esa es la verdad. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Voy a citar a un autor que refleja lo que el pensamiento moderno y posmoderno tiene acerca de Dios. Lo cito. Las enseñanzas de Harry Emerson Fosdick, que es la voz líder del cristianismo moderno del siglo pasado, enseñanzas no ortodoxas, reflejan gran parte del pensamiento del hombre moderno, ya sea religiosa o secular. Y es esta: un Dios amoroso no puede ser un Dios de juicio o de infierno. El hombre iluminado está olvidando progresivamente esas ideas retrógradas. Y luego cita a un filósofo, Lord Bertrand Russell. Este hombre dijo esencialmente lo mismo en su conferencia ¿Por qué no soy un cristiano?, una conferencia que dictó en 1927 en Londres. Un filósofo muy famoso del siglo pasado y cuyo pensamiento nos alcanza hasta ahora. Lo cito: hay un defecto muy serio en mi mente al pensar en el carácter moral de Cristo. Este es que Él creía en el infierno. Yo no siento que toda persona que es en realidad profundamente humana pueda creer en el castigo eterno. Cristo, sin duda, como se muestra en los evangelios, creía en el castigo eterno. Y uno encuentra repetidamente una vengativa furia contra aquellas personas que no querían escuchar su mensaje. Tú no encuentras, por ejemplo, esa actitud en Sócrates. Tú lo encuentras bastante amable y considerado hacia la gente que no escuchaba su mensaje. Y es, en mi opinión, mucho más digno tomar esta línea que tomar la línea de la indignación. Obviamente este filósofo veía a Cristo como un maestro más, ¿verdad? Una visión distorsionada de la persona y la obra de Cristo. La idea de un Dios de ira y de juicio es ofensiva para la sensibilidad del hombre moderno del siglo pasado y del hombre posmoderno del siglo actual. Un Dios amoroso no puede ser un Dios de juicio o infierno. Y entonces recuerden que la cultura moderna cambió todo lo que tiene que ver religión, y lo que no se puede demostrar a través de la ciencia, pues prácticamente no existe. Y la característica de la cultura posmoderna que nos ha tocado vivir es, entre otras, que no hay verdades absolutas. Cada quien tiene su verdad. Cada quien pone su verdad y yo tengo que aceptar la verdad del otro, sea cual fuere esta. Esa es una característica del posmodernismo. Y ahora se habla de un poscristianismo en Estados Unidos, y esa influencia llega también a nuestro entorno. Entonces, hablar de un Dios de amor que castiga, que manda a alguien al infierno, pues es una idea que no va con la mente posmoderna, y contra eso tenemos que luchar. La palabra de Dios dice otra cosa, contrario a lo que los filósofos modernistas y posmodernistas predican, ¿verdad? Y rechazar lo que naturalmente conocemos acerca de Dios nos deja sin excusa. Dios se ha manifestado. Y siempre que rechazamos a Dios, este atrae la ira de Dios. Juicio e infierno. Y el único refugio para la ira de Dios es el Evangelio de Dios. Por eso es necesario predicar el Evangelio, porque es el único que tiene poder para salvar. Es dinamita pura, como vimos la semana pasada. Y entonces, en los versículos 16 y 17, Pablo plantea el propósito central del libro de Romanos, que es el Evangelio de Dios, que es el poder de Dios para salvación. Y el tema central es la justificación por fe, como vimos también la semana pasada. Entonces, el término justificación es un término judicial. Es como si estuviéramos en un juicio, nada más que aquí la diferencia es que el juez es Dios. El juez es Dios y es perfecto en su justicia, y Él va a aplicar su justicia. Y entonces es necesario el Evangelio por causa de la justicia de Dios. Entonces, todo el libro de Romanos habla de la justicia de Dios, de la justificación, de la justificación por fe, y por qué es necesaria hablar de la justicia de Dios, por qué es necesario el Evangelio, por qué necesitamos el Evangelio. Pablo, entonces, después de plantar el propósito y el tema central de esta carta a los Romanos, empieza a desarrollar por qué hay la necesidad de predicar el Evangelio, por qué hay la necesidad de que Dios aplique su justicia. Y entonces podemos concluir que el ser humano en su estado natural necesita escuchar el Evangelio para tener salvación divina. Es bien importante comentar que el libro de Romanos es un libro de justicia, es un libro de justificación. Pero necesitamos entender por qué necesitamos el Evangelio. Y eso es lo que Pablo empieza a desarrollar a partir del versículo 18. Del versículo 18 del capítulo 1 hasta el versículo 20 del capítulo 3, Pablo empieza a explicar de manera magistral por qué es necesario el Evangelio, porque el hombre es culpable ante el juez divino. Y entonces, en esta porción del libro, el tema es la culpabilidad del hombre. El hombre es culpable ante Dios. El hombre es culpable ante Dios. Del versículo 1 al 20, en toda esta porción, en el versículo, en el capítulo 1, versículo 20, habla de que Dios se ha manifestado a través de la creación. En el capítulo 2, versículo 14 y 15, habla que se ha manifestado a través de la conciencia. Y en el capítulo 2, versículo 17 en adelante, habla de que Dios se ha manifestado a través de su ley, la ley de Moisés. Entonces Dios se ha manifestado de diferentes maneras. ¿Y cuál ha sido la respuesta del hombre? El rechazo. El rechazo a su manifestación. Entonces, el pensamiento central de Pablo en esta porción de la Escritura es que a pesar de que Dios se ha revelado a través de esas tres diferentes fuentes de revelación, el hombre ha rechazado la revelación de Dios y por lo tanto es culpable y por lo tanto está sujeto de pena de muerte ante el juez supremo. Todos somos sujetos de pena de muerte. Y entonces Pablo empieza a argumentar por qué somos culpables ante Dios. Un autor, William R. Newell, hace la advertencia al empezar a estudiar esta porción de la Escritura. Y él dice: cuanto más te descubras a ti mismo como un pecador común, tanto más te darás cuenta de la gracia no común de Dios. Y cuanto más profundamente te desesperes del hombre, de ti mismo, tanto más sencillo y fácil te será descansar en Cristo y en su obra de salvación por ti. El libro de Romanos es un libro de justificación, es un libro de salvación. Y eso es lo hermoso del Evangelio de Cristo. Este domingo vamos a ver la primera parte del del capítulo 1, del 18 al 32, que es la culpabilidad de todos los hombres, pero va expresamente dirigido al hombre gentil, al hombre pagano. En el capítulo 2, versículo 14, va dirigida la culpabilidad al hombre moral, al hombre que se cree bueno o al hombre que se cree muy bueno, incluido el judío. Y a partir del versículo 17 del capítulo 2 le habla directamente al pueblo judío, porque el pueblo judío se jactaba de que tenía la ley y que en base a ello estaba bien con Dios. Y entonces lo que hace Pablo es encerrar a todos bajo pecado. Yo lo comparo siempre con una línea recta. Están las personas más depravadas que podamos conocer en la historia de la humanidad y están las personas más buenas que podamos conocer a través de la historia de la humanidad. Y de ahí usted muévale la línea para donde quiera y va a encontrar todo tipo de personas, desde las más malas hasta las más buenas. Y de acuerdo a la estadística, yo creo que la mayoría estamos en el medio, ¿verdad? Si tiene una distribución normal, como decimos en estadística. Pero todos sin Cristo, y esto es lo que tenemos que entender, todos sin Cristo estamos condenados, por más malo o por más bueno. Todos sin Cristo estamos condenados. Por eso a la persona moral hay que explicarle que necesita a Cristo, pero hay que explicarle por qué, para que pueda entender el Evangelio. Y entonces explíqueselo gráficamente para que no se le olvide. Vayamos pues al versículo 18 del capítulo 1. La culpabilidad del hombre gentil. El hombre no tiene excusa ante la revelación de Dios. ¿Por qué es necesario el Evangelio? ¿Por qué es necesario la justicia de Dios? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios ha sido manifestada. Y si ustedes ven desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis, la ira de Dios ha sido manifestada. Pero va a llegar un día en que va a ser completamente manifestada, el gran día de la ira. Entonces, aquí la ira de Dios, hay que aclarar que no es la ira o el enojo en términos como nosotros lo expresamos a veces, en términos humanos. Nuestra ira es una ira arbitraria, pecaminosa, desperfecta, abusiva, emocional. No tiene nada que ver con la ira santa de Dios. La ira santa de Dios la podemos definir como su reacción natural al pecado. Dios no puede absolutamente comulgar con el pecado, y el pecado lo debe de juzgar porque su carácter es perfecto, su carácter es justo. y su carácter es perfecto y va a juzgar al pecado. La ira es esa manifestación que va contra el pecado, esa manifestación de su santidad contra el pecado. Entonces no confundamos los conceptos. La ira de Dios es entonces una reacción natural, es de origen divino, es activa y es personal. Es activa y es personal. Esto quiere decir que Dios juzga personalmente el pecado. No tenemos un Dios impersonal, es un Dios personal, santo y justo. La situación perdida entonces de toda la humanidad, que está encapsulada en el pecado, que está esclava del pecado, y por ello está bajo la ira de Dios. Donde hay pecado se manifiesta la ira de Dios, el mayor o el menor grado. Es una ira activa, presente y futura, futura reservada para el día de la ira. Y esto ha sido revelado ahora por Dios a través de enviar a su Hijo Jesucristo. Muchas veces vemos la obra de Cristo en la cruz en términos del amor de Dios, pero la ira de Dios también fue derramada en Cristo Jesús. Y esa es la manifestación, digamos, más objetiva, más contundente de que Dios juzga el pecado. Lo juzgó en Cristo por nosotros. Y esa es la obra de Dios en Cristo. Y esa es la obra de Cristo, maravillosa, que juzgó el pecado en Él por nosotros. La palabra dice que lo hizo pecado, sin ser pecador. Y juzgó en Él el pecado. Esa es la evidencia de la ira de Dios. En Él, pues, Él muestra su justicia, porque Él es justo. Y la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Y Él va a juzgar el pecado. Y va a juzgar al pecador. Y va a descargar su ira contra el pecador. Porque Él es el que tiene el pecado, ¿verdad? Entonces, en la obra de Cristo en la cruz abarca la ira de Dios por un lado, pero por otro lado también abarca el amor de Dios en Cristo para nosotros. Su gracia, su misericordia y su compasión para el hombre que está perdido por haber rechazado la revelación de Dios. La ira de Dios va dirigida contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Ese es el motivo de la ira de Dios, contra toda impiedad e injusticia. Impiedad se refiere principalmente a que el hombre sabe que existe un Dios creador y sustentador, pero no le da la reverencia debida, se aparta de Él, por un lado. E injusticia quiere decir, Dios ha dado sus mandamientos, pero el hombre se dedica a romper los mandamientos de Dios, y entonces hace una vida de pecado tras pecado tras pecado. Impiedad e injusticia. Y debido a que el hombre vive en impiedad e injusticia, la ira de Dios está sobre él. ¿Es un Dios de amor? Sí, pero también es un Dios justo, santo, y dice la palabra que está airado contra el pecado y va a juzgar el pecado. Está juzgando el pecado y lo juzgará en un futuro. ¿Cuál es la causa, pues, de la ira de Dios? La impiedad e injusticia, que detienen con injusticia la verdad. Los hombres, el hombre natural, el hombre sin Cristo, tú y yo, en algún tiempo éramos hijos de desobediencia, deteníamos, suprimíamos la verdad. Esta palabra suprimir con injusticia o detienen, como dice esta versión Reina Valera, detienen también se traduce como suprimir la verdad. Y es que conocemos acerca del Dios creador y sustentador. Lo conocemos, pero escondemos esa verdad. Y la podemos esconder de muchas maneras en nuestro actuar. Es como aquel niño que tiene un perrito, ¿verdad? Que el papá no le permite tener perrito en su casa. Alguien le regala un perrito y ve y escucha que viene el papá preguntando por el niño, y el niño rápidamente mete el perrito a un cajón, abajo de la cama, al closet o a un baúl. Y llega el papá y pregunta por el niño. Y el perrito está ladre y ladre porque quiere salir de donde está escondido. Y a pesar de que está ladre y ladre, el papá le pregunta: ¿tienes un perrito? No. No. Algunos hemos vivido esas cosas de una manera o de otra, ¿verdad? Entonces, a pesar de que la evidencia está ahí, uno trata de esconderla. Uno trata de esconder al perrito para que no sea descubierto, pero sabe que está ahí. Entonces, de la misma manera, tenemos el conocimiento de Dios, de que hay un Dios creador y sustentador. No el Dios del mundo secular, el Dios de la Biblia. Sabemos que hay, pero escondemos la verdad. Esta palabra también se traduce como detener. Como detener. Es como si el perrito quisiera salir de un baúl y nosotros lo estamos deteniendo para que no salga. Entonces, la verdad de Dios la detenemos de la misma manera. Y entonces empezamos a hacer otra serie de cosas. No le damos reverencia a Dios por ello. Y empezamos a actuar pecaminosamente, a negar la verdad. Y cuando empezamos a negar la palabra de Dios, el carácter moral empieza a descomponerse de manera progresiva. Entonces, la verdad está ahí, pero en nuestro errático proceder la tratamos de suprimir, de detener, de esconder con muchas actividades en nuestra vida. Martin Lloyd-Jones, un autor muy conocido del siglo pasado también, él comenta sobre este asunto: impiedad e injusticia. El orden aquí es importante. El primer aspecto negativo del pecado es que es una falta de respeto a Dios. Conoces a Dios, tienes un conocimiento limitado de Dios, pero lo conoces, pero no lo respetas. Esta es la característica más seria del pecado humano. Es cierto que el pecado también afecta a los seres humanos, pero eso, está en un segundo plano. Hoy en día es importante enfatizar el primer aspecto de la pecaminosidad del hombre, porque la iglesia corre el peligro de perder esto de vista ante la tendencia antropocéntrica del mundo contemporáneo. Dado que el pecado es primordialmente un insulto a Dios, el pecado está bajo la ira divina. La maravilla del Evangelio es que Dios quiere salvar al hombre pecador a pesar de que éste le ha insultado tan seriamente. ¿Sí? Cuando viene el presidente aquí a la ciudad, que pocas veces viene, pues, pero cuando viene, pues se hace toda una serie de arreglos y situaciones, y pobre del que no le haga reverencia, ¿verdad? Cuando menos los que están ahí cerca. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos un conocimiento de Dios, aunque limitado en nuestro estado natural, pero no le reverenciamos a Dios. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó en el versículo 19. Dios se ha dado a conocer, y no hay nadie que no tenga este conocimiento de Dios. Él se ha encargado de dejarnos evidencia contundente de su existencia desde la misma creación del hombre, porque la palabra de Dios dice en Génesis que el hombre fue creado a imagen de Dios, no los animales. El hombre ha sido creado a imagen de Dios. El Salmo 53:1 dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. A pesar de la evidencia en la creación, el necio dice en su corazón: no hay Dios. La naturaleza en sí misma es la que sustenta todo. Las leyes en sí mismas son las que gobiernan todo en la creación. No hay Dios, dice el necio en su corazón. La evidencia, usted sale ahorita y ve el sol, ve el cielo, ve las nubes, en la noche ve las estrellas, ve la luna, ve el firmamento, ve los ríos, ve toda la naturaleza. Y no puede más que concluir que alguien está sustentando eso. Que se descubran las leyes que gobiernan, ese es un asunto. Pero ¿quién está detrás de ello? Y entonces este famoso filósofo fue una de las causas por las cuales dejó de creer en Dios, como él dice. Porque él fue formado en un hogar cristiano. Bertrand Russell fue formado en un hogar cristiano. Y a los 18 años cambió su entendimiento de la palabra de Dios por la lógica y el razonamiento. Y entonces él decía que debe haber una primera causa. Entonces, cuando yo llego a Dios, dice, y alguien creó a Dios, alguien más debe estar detrás de Dios. Entonces, por lo tanto, no hay un Dios. Eso no puede ser. No tiene lógica. Por eso no hay un Dios, dice. Y por eso dejé de creer en los dogmas cristianos. Y si ustedes analizan la vida privada de este famoso filósofo, matemático y quién sabe qué más fue, pues se van a dar cuenta a dónde llegó. Dejó la verdad de Dios. Y en su necedad, es cuestión de analizar su vida privada. Entonces, en algunas ocasiones hemos hecho aquí, generalmente hacemos aquí la celebración del aniversario de Gracia y Paz, ¿verdad? En agosto. Y me recuerdo que no sé si fue la vez pasada o la anterior, que al final pues se reparte el postre, ¿verdad? Y cada uno va por él y traen pastelitos. Yo no recuerdo, pero había un niño debajo de una mesa y creo que se estaba comiendo un pastelito. Y recuerdo que creo que tenía la boca embarrada de pastelito. Y yo le aseguro que si usted le hubiera ido a preguntar, a ver, mijo, ¿te comiste mi pastelito? La actitud del niño, ¿cuál es? Poner sus manitas atrás y decir, no. Y todo embarrado de chocolate. ¿Verdad? Así son los niños pequeños. Tratan de esconder lo que es sumamente evidente. De la misma manera, nosotros tratamos de esconder lo que es sumamente evidente, que Dios se ha manifestado a través de su creación, aunque las manchas de su creación estén por todos lados. Y nosotros tratamos de negarlo. No hay nada. No hay Dios. Entonces, la evidencia delata, entre comillas, que existe alguien que está sustentando toda la creación. Llamémosle toda la naturaleza. Ahora, una pregunta que a veces nos hacemos: ¿y los que nunca han escuchado el Evangelio, cómo se van a salvar? ¿Verdad? Sobre todo cuando recién nos convertimos. Y aquellos que nunca han escuchado, aquellos que no conocen a Dios todavía, ¿bajo qué base serán juzgados? Bueno, la palabra de Dios dice que Él se ha manifestado a todos los hombres, estén donde estén, porque han sido hechos a imagen de Dios, y la creación da evidencia de que existe un creador, un sustentador, y ese es el Dios de la Biblia. ¿Cómo se ha manifestado Dios? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El Dios invisible se ha dado a conocer a través de la creación. Parte de sus atributos, su eterno poder y su divinidad ha sido manifestada a través de la creación. Y es cuestión de meditar en la creación. Y aquí Pablo hace un eco del Salmo 19. Acompáñenme al Salmo 19, del 1 al 4. Y habla precisamente de lo que Dios ha creado y cómo se manifiesta en la creación. Dice el versículo 1: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. No hay necesidad de palabras, sino simplemente de ver el firmamento, de ver la creación, para que atestigüe en nuestra conciencia que hay un Dios que ha manifestado su eterno poder y su naturaleza divina a través de la creación. Eso es lo que Él, es como Él se ha dado a conocer a través de la creación. Entonces, por un lado, Dios se manifiesta a través de todo lo creado, y por otro lado, ha dotado de capacidad e inteligencia al hombre para que pueda entender esa manifestación. De tal manera que nadie tiene excusa, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que nadie tiene excusa. Dios nos ha dado la capacidad y la inteligencia para entender lo que Él ha hecho, para que nadie quede sin excusa. Dice otro autor: el testimonio de Dios en la naturaleza es tan claro y constante que es indefensible ignorar. Su condenación está basada no en su rechazo de Cristo, de quien no han oído, sino en su pecado contra la luz que poseen. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando Pablo? Pablo nos está enseñando que no hay excusa ante nadie acerca de que existe un Dios creador y sustentador que ha manifestado su poder y divinidad a través de la creación misma. Entonces, aparte, Dios ha dotado al hombre para poder entender ese conocimiento, esa revelación, que es cierto, es limitada. Y no es una revelación para salvación, también es cierto. Pero el objetivo no es que sea para salvación, sino que no tengan excusa de que hay un Dios, y llevarlos al Evangelio. Ese es el objetivo. Entonces, nadie se puede parar ante Dios y decir: no te conocí. Entonces recuerden, es un argumento progresivo. ¿Cuál es la respuesta del hombre ante esta revelación? Versículo 21: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es el rechazo total a la revelación. El hombre ha rechazado lo que sabe, ha rechazado que Dios existe, que se ha manifestado a través de la creación, y que yo puedo entender que hay un Dios, porque Dios me ha dotado con la capacidad para entenderlo a través de las cosas hechas. Hay un rechazo total. No le glorifican ni le dan gracias. Ese es nuestro estado natural. Ese es tu corazón y mi corazón sin Cristo. No voltees a ver al vecino. Es tu corazón. Esto es que no le ha dado el lugar que le corresponde como creador y dueño de todo. Entonces, como consecuencia, ese lugar lo va a ocupar otro. El hombre se ha negado a darle la honra que Dios merece por ser quien es y por lo que hace. El hombre se ha rebelado contra Dios y ha cambiado la razón en lugar de la fe. Y no quiere decir que no seamos razonables los cristianos. Los cristianos somos razonables y muy razonables. Pero hay cosas que no podemos entender. Y entonces, si no las podemos explicar por el razonamiento, no las creemos. Ese es un error. La ciencia no está peleada con Dios, porque Dios la creó. Pero los científicos sí se pelean con Dios, porque tratan de explicar todo a través del conocimiento natural. Pero yo les pregunto, ¿quién gobierna el funcionamiento de una célula? Lo podemos explicar desde el punto de vista racional, pero ¿quién gobierna los mecanismos? Un sustentador, no puede ser, no podemos llegar a otra conclusión. Es Dios. Las leyes de la gravitación, la ley que usted quiera, de la termodinámica, lo que quiera. ¿Quién está detrás de eso? Es Dios. No tiene que estar peleada la ciencia con Dios, pero rechazan la revelación de Dios, la hacen a un lado y entonces se envanecen en sus razonamientos. Ese es el camino. Y entonces, en lugar de poner a Dios como creador y sustentador y glorificarnos por todo lo que aprendemos a través de la ciencia, ¿verdad?, del conocimiento de la naturaleza, lo hacemos a un lado y ponemos al hombre en el centro. Nuestro razonamiento se ha perdido. Ahora yo soy el dueño de mi propio destino. Pero no es así. El corazón, que en la Biblia es, digamos, que el centro de control de nuestra vida, es el comando central de nuestra vida, es el que nos mueve a hacer las cosas, está enfermo de pecado, a tal grado que rechazamos todo lo que Dios nos ha enseñado a través de la creación. Y entonces, profesando ser sabios, dice el versículo 22, nos hicimos necios. Y entonces lo que no podamos explicar de manera natural, no lo aceptamos. Y aún más, creamos nuestras propias verdades. Y aún más, por más aberrantes que sean, estamos obligados a aceptarlas. Y entonces empieza la degradación moral. Te apartas de Dios y de su verdad y empieza la degradación moral. Y la historia lo atestigua. Aquí nuestros vecinos, el país más poderoso del mundo desde hace muchos años, esos primeros colonizadores que llegaron de Inglaterra en su barquito, fundaron Estados Unidos con la Biblia en la mano. Empezaron a promover sus valores bíblicos en su vida normal. Fueron creciendo, se fueron haciendo poderosos, y como dice la palabra, no te hagas muy poderoso, muy rico, que hasta me olvides. Y eso fue lo que pasó. Empezaron a olvidar a Dios, empezaron a dejar la Biblia, empezaron a sacar a Dios de toda la vida. Dios los dotó de riqueza, de poder. No hay ningún país donde haya tantos seminarios, tanta enseñanza, muchos de ellos desviados. Ya en algunos estados ya no juran sobre la Biblia, que era el estándar de ellos, su estándar moral. Ya quitaron la Biblia de ahí. Y entonces viene la degradación moral de ese país tan poderoso. Dios los bendijo tanto para que pudieran llevar su palabra a los demás países. Y sí, gloria a Dios, porque la siguen llevando algunos que se han mantenido fieles, pero otros se han desviado. Y la sociedad en general ha caído en una degradación moral que la historia lo atestigua en otras civilizaciones. Y entonces aquí en nuestro entorno principal nos alejamos de Dios, nos alejamos de lo que conocemos de Dios, y también vamos a caer a lo mismo. Empieza la degradación y el error, y eso se va a reflejar en nuestra conducta. Por eso no podemos apartarnos de lo que Dios ha revelado en su palabra. Tenemos que mantenernos fieles a su palabra, cueste lo que cueste, porque es dura la palabra a veces, y estos capítulos son duros porque está describiendo tu corazón y mi corazón. La única diferencia es que en Cristo estamos declarados inocentes. Entonces es el rechazo total y viene la necedad. Y cambiamos entonces a Dios por otras cosas. Versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Una vez que rechazamos la revelación de Dios, una vez que rechazamos a Dios, entramos en una espiral descendente de degradación moral. El resultado es que el hombre se entrega a la idolatría. Y como consecuencia, en un estado de corrupción espiritual y moral. Quitas a Dios de tu vida y automáticamente estás entregado a la idolatría. Y cada quien conoce a sus ídolos, ¿verdad? Que puede ser hasta nuestro esposo, nuestra esposa, pueden ser nuestros hijos, puede ser el trabajo, puede ser el dinero, puede ser el carro, puede ser la casa, mil cosas. Apartamos a Dios y caemos en idolatría a tal grado que aquí en el contexto histórico que está escribiendo Pablo empiezan a adorar imágenes de hombres tallados en madera o en piedra, imágenes de aves y cuadrúpedos. El hombre hecho a imagen de Dios, adorando algo que no ha sido hecho a imagen de Dios. Eso es lo más absurdo. Eso es lo terrible de la idolatría. Acompáñenme ya a Deuteronomio, capítulo 4. Deuteronomio 4, versículo 15. Parece ser que Pablo está remembrando esta escritura al escribir este versículo 23 que habla de la idolatría del hombre. Versículo 15 del capítulo 4 de Deuteronomio. Pablo está advirtiendo, porque Pablo está a punto de irse, perdón, Moisés está a punto de irse. Capítulo 4, versículo 15 de Deuteronomio. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuela por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Es como si Moisés nos dijera: y hazte imágenes de escultura, ¿verdad? A eso nos volvimos. Y entonces, en la advertencia de Moisés, cuida tu alma de no apartarte de Dios, porque automáticamente entras a la idolatría, y es lo que el hombre natural hace. Rechaza la revelación, y como consecuencia de rechazar a Dios, alguien más ocupará su lugar, y eso se llama idolatría. Y entonces empieza a adorar lo que quieras. En el contexto, pues es, ¿verdad?, hombres tallados en madera o en piedra, aves, reptiles, cuadrúpedos y reptiles. O sea, a lo más bajo de lo bajo. Esa es la consecuencia de rechazar la revelación de Dios. La pregunta no es, si Dios existe. Esa no es la pregunta correcta. La pregunta es: ¿qué vas a hacer acerca de tu conocimiento que tienes del Dios que se ha manifestado a través de la creación? No tenemos que entrar en argumentos filosóficos si Dios existe o no existe. Dios ya se reveló. La pregunta es: ¿qué vas a hacer con ese conocimiento que Dios te ha dado a ti a través de su creación? Entonces, nosotros reemplazamos lo que sabemos que debemos hacer en base a ese conocimiento con lo que queremos hacer. Hacemos un lado a Dios y hacemos lo que nos gusta. Y entonces la degradación viene inevitablemente. ¿Sabes la verdad acerca de Dios? Dios se ha revelado, se ha manifestado. Pero en el estado natural la suprimes, la detienes, la escondes, y con ello rechazas a Dios y te rebelas ante Dios. Y empiezas a adorar a las cosas creadas más que al Creador. Idolatría, pecado y más pecado. Y esa es la causa por la cual al suprimir esa revelación caes en pecado y eres sujeto de la ira de Dios. El pecador sin Cristo está sujeto a la ira de Dios. Y tu único refugio es el glorioso Evangelio de Cristo. Si no entiendes tu estado natural, el Evangelio no va a resplandecer en tu corazón. Pero tú puedes decir: yo estoy bien, me va bien, es más, estoy mejor que tú. Yo no tengo tus problemas. Mira mi vida que tengo. A mí me va muy bien. No necesito nada de esto. Puedes decir eso. ¿Cuánta gente no lo dice? No, yo estoy bien así. Donald Gray Barnhouse es un pastor que ya falleció, de una iglesia histórica en Estados Unidos, y en uno de sus comentarios de Romanos, en esta sección que él le llama la ruina del hombre, escribe: el hombre poco a poco tuvo la idea de que podía poner algo sobre Dios, como tapar a Dios, para que pudiera pecar con impunidad, que podía salirse con la suya. El Evangelio de Cristo disipa esta ilusión para siempre. Aunque algunos hombres siguen pensando que porque Dios no estalla de inmediato contra cada pecado, ellos conseguirán algo. El Evangelio de Cristo contiene la terrible advertencia de que Dios odia el pecado porque lo juzgó en Cristo y lo va a juzgar en ti. Y que va a tratar con él completamente en aquellos que rechazan el regalo de su Hijo, quien ha sido enviado para hacer la propiciación para remisión del pecado. La ira de Dios, propiciación, Cristo la apagó y ahora te ofrece el regalo. Esa es la obra de Cristo en la cruz. Ese es el amor de Dios en Cristo en la cruz. Te ofrece el regalo en Cristo. No tienes excusa. Conoces la verdad. Estás bajo la ira de Dios al rechazarla, pero también Él te ofrece su amor, su gracia y su misericordia en Cristo. No tienes excusa. Voy a cerrar con aquí Apocalipsis 6:16. Apocalipsis 6:16. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? La pregunta es: ¿te podrás sostener en pie ese día? Medita en ello. Y si estás en Cristo, dale gloria a Dios por ello. Dale gloria a Dios. Alábalo más. Ámalo más. Sírvele más. Ayuda a la persona que no ha entendido bien esto. Llévala. Ayúdala a llevarla a Cristo. Salvarla de la ira de Dios. No hay excusa. Oremos, hermanos. Padre, sabemos por tu palabra que tú juzgarás el pecado, Señor. Que la ira de Dios está sobre toda aquella persona que ha rechazado tu revelación. Ayúdanos, Señor, a entender que nosotros estábamos en esa condición, Señor, y que solamente gracias a tu amor en Cristo ya no estamos así, Señor. Pero también ayúdanos, Señor, a hacer entender a aquellas personas que aún no están en Cristo, Señor, lo trascendente, lo importante de esta verdad para sus vidas, Señor. Ten misericordia de ellos, Señor, y ten misericordia de nosotros también. Que tu gracia, Señor, que tu amor, tu misericordia, tu paciencia y tu fidelidad sean manifiestas en gracia y paz, Señor. Gracias. Amén.